el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati. Pedro, buen día. Carolina Fernández y Chelio Porto te saludan.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Acá con mucha energía porque arrancamos a trabajar hace una semana, así que estamos con la mejor energía. Pedro, contanos, ¿cómo se viene este año legislativo? Digo, va a ser un año complejo en el que hay varias cosas a tratar en la legislatura y a vos encabezando esto, bueno, te toca una parte importante.
Bueno, en general la vida nunca es fácil, siempre tenemos dificultades en cualquier transcurrir que nos toque, así que este año habrá dificultades, habrá otras cuestiones que se podrán resolver, habrá cuestiones que quedarán como desafíos, pero bueno, me parece que siempre que comenzamos un año, estamos a poquitos días de haber iniciado uno, bueno, uno lo que aspira es que el año pueda ser un año de soluciones. Problemas siempre va a haber, no existe nunca una etapa en la vida del hombre, de los hombres, que no estén designadas por las dificultades. Más importante es pensar si estamos en condiciones de poder resolver esas dificultades que naturalmente vamos a tener, porque es parte de la condición humana.
Sí,
estar todo el tiempo enfrentando situaciones complejas, difíciles, problemas en el diario vivir, y bueno, lo más importante es centralizarse y focalizarse en la búsqueda y en la construcción de las soluciones, que por supuesto es lo que a nosotros nos corresponde hacer, fundamentalmente a quienes tenemos responsabilidad en el gobierno.
La otra vez hablaba con Alejandro Palmieri y decía que había sido un año legislativo, el del 2016, muy centrado en el tema económico, muchas sesiones abocadas a estos préstamos que se pidieron, a las emisiones de letras, a todo lo que tenga que ver con el presupuesto. Sin embargo, desde tu área en la legislatura, nosotros vimos como un trabajo que también trascendía eso. Digo, se trabajó mucho con los chicos, le diste mucha importancia a lo que es el turismo, la cultura, apoyaste proyectos interesantes relacionados a ello. Digo, hay que ver las cosas desde lo positivo también, ¿no?
Por supuesto, y sí, lo que sucede es que finalmente todos, si uno quiere, lo puede resumir y reducir a la cuestión económica, ya sea en el momento de vacas gordas o de vacas flacas. Y bueno, por supuesto, nosotros tuvimos el año pasado un año que experimentamos una caída en los ingresos que vienen de la coparticipación federal de impuestos, que hizo que tengamos una situación deficitaria finalmente como la que tuvimos, ¿no? Porque a veces, para muchos, que por supuesto, yo respeto todas las opiniones, aún aquellas opiniones que abiertamente buscan lesionar y deteriorar al gobierno provincial, pero cuando se habla de la situación deficitaria que tenemos, para hacerla bien simple la explicación, tuvimos un déficit porque nosotros tenemos una estructura de gasto, de alguna manera inamovible, que estaba en función de una estructura de recursos que la provincia tenía. Esa estructura de recursos se achicó, producto fundamentalmente de la caída del consumo, que repercute sobre la percepción del IVA, impuesto que es fundamental para el financiamiento del Estado a nivel nacional, pero también del Estado de la provincia, que coparticipa de ese impuesto, a la reformulación que se produjo del impuesto a las ganancias en el mes de marzo del año pasado, y todo ello, por supuesto, en un escenario de recesión económica que acumula ya 4 años, 5 años de una economía que no crece. Claro. Bueno, eso impacta sobre los recursos fiscales y lo que tuvimos que hacer es, para poder cumplir con los aumentos salariales que nos habíamos comprometido a dar, para poder cumplir con el pago de sueldos y de aguinaldos, tuvimos que emitir las letras del Tesoro porque de lo contrario no hubiéramos podido. Hablando esto más lisa y llanamente, vamos a suponer que a vos mañana te achican tus ingresos, tus sueldos, tus ingresos mensuales,
sí.
Y bueno, vos tenés un compromiso para sostener tu hogar, que a partir de ese achicamiento de tus ingresos se van a ver lesionados, pero tener la posibilidad de recurrir al financiamiento de un comerciante o de un negocio como para que vos puedas suplir esa caída de tus ingresos. Seguramente lo que vas a optar es si hay posibilidad de obtener un crédito para no tener que ir a tu casa y decirle a tu familia que hoy te va a faltar esto o aquello otro para poder cubrir esas necesidades vitales que tenés todos los días, vas a acudir seguramente a esa posibilidad del crédito. Es lo que nosotros hicimos, nada más ni nada menos que eso, porque si no es bastante contradictorio, muchas hablan y que se ponen al ajuste, que no quieren ajuste, pero inmediatamente también nos critican por haber emitido letras del Tesoro. Si nosotros no hubiéramos emitido letras del Tesoro, no hubiéramos podido pagar los sueldos, no hubiéramos podido pagar los aumentos salariales. Algo no, seguramente no hubiéramos podido hacer. Y lo hicimos porque entendíamos que había que hacerlo, porque además no creemos en las políticas de ajuste y no pertenecemos a ese universo que por ahí puede creer que los problemas del país se resuelven haciendo ajustes, sobre todo sobre la clase trabajadora. Así que desde ese punto de vista, nuestro compromiso sigue siendo el mismo y bueno, nos tocó enfrentar una realidad difícil y la vamos a ir solucionando. Y estoy convencido, además, totalmente convencido, de que así lo haremos este año, y que finalmente, cuando haya que hacer los balances finales dirán que actuamos como correspondía y que lo hicimos siempre en defensa de los intereses de la provincia.
¿Qué opinión tenés sobre, supongo que sí a favor, pero qué opinión tenés sobre el plan Castelo, este plan que se presentó hace un tiempo y que me parece que todavía, si mal no tengo entendido, todavía no está aprobado, ¿es así?
Es una iniciativa para poder construir políticas del desarrollo provincial. Y en este sentido, bueno, estamos ahora promoviendo una ley para obtener capitales para el financiamiento de inversiones que son fundamentales,
No para gastos corrientes.
no para gasto corriente. Vos sabés que en Argentina y en Río Negro en particular, las obras claves del desarrollo han estado propiciadas por el Estado. Pensemos en el sistema de riego del Alto Valle. Lo pagó el Estado. El dique Ballester lo hizo el Estado. El canal principal lo hizo el Estado. El ferrocarril lo hizo el Estado. Incluso en Bariloche, cuando uno piensa en los primeros momentos de Bariloche, cuando el turismo estaba en ciernes, las primeras inversiones en esa materia las hizo el Estado a través de parques nacionales, al punto que hasta la Catedral de Bariloche es una obra que hizo Parques Nacionales junto con el Centro Cívico y los primeros hoteles. Y en Río Negro también, no vamos a encontrar ejemplos donde uno pueda decir, bueno, aquí el desarrollo fue promovido por una compañía privada. Siempre fue el Estado el que puso la prueba en esos horizontes que son los que finalmente generan la riqueza que después deviene el más trabajo y empleo. Entonces lo que estamos buscando es justamente la posibilidad de tener fuentes de financiamiento para obras de infraestructura, de logística, que le permitan a la provincia justamente contar con esas estructuras que son fundamentales para su desarrollo.
El otro día leía unas declaraciones de Albriego, me parece que fue el que dijo que fue gracioso lo que dijo, pero en realidad genera como alguna confusión. Dijo que el plan Castelo y el plan Patagonia eran como un alfajor de pollo, no existen.
Bueno, son palabras de alguien que viene de la oposición y que, bueno, como te dije, yo no voy a
Claro.
discutir el derecho que tiene cada cual de opinar lo que quiera. Pero, bueno, él seguramente no cree en nosotros y yo no le voy a pedir que crea, ni voy a tratar de convencerlo porque evidentemente ya tiene una posición tomada. Bueno, veremos dentro de unos años si lo que él dice es cierto o no.
Claro.
Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas que corresponden hacer, las hacemos con seriedad y con compromiso, al punto que varios compañeros de su bancada ya han manifestado su apoyo a lo que estamos nosotros propiciando, al Plan Castelo, fundamentalmente a lo que se refiere a la ley que necesitamos tener para obtener capitales para financiar las obras que hagan al desarrollo provincial. En consecuencia, su opinión ni siquiera resume la opinión de todo el sector de la oposición, porque hay hombres y mujeres que pertenecen a su propio bloque que tienen una opinión absolutamente distinta.
Hablando del bloque de la oposición, hablando del PJ, hablando del Frente para la Victoria, hace poquitito hubo mucho ruido. Yo tuve la oportunidad de hacerle una nota al diputado nacional Martín Doñate respecto al acercamiento de Martín Soria con Sergio Massa, e inmediatamente después de las críticas hacia Martín Soria, que fue durísimo, Martín Doñate lanzó su candidatura a gobernador. ¿Puede ser?
Bueno, la verdad que no conozco los entretelones de todo eso, pero bueno, sin duda, bueno, Doñate tiene una posición coherente con lo que él ha sostenido siempre, ¿no? Y bueno, la coherencia es un valor importante, más en
Claro.
un país donde suele brillar por su ausencia.
Les debe, digo, a la gente, a la gente del PJ, del Frente para la Victoria, les debe haber chocado. Vos que venís del peronismo, Pedro, y que sos peronista, le debe haber chocado la relación de Martín Soria con Sergio Massa, ¿no? Porque aparte después vi publicidades de Massa todas hechas en la fiesta de la manzana.
No, a mí me parece que no tengo muchos comentarios. Sí, lo que puedo decir es que, y eso seguramente lo recordarás vos, que un acercamiento que en algún momento tuvo el gobernador de Tiene con Massa significó, para quienes pertenecemos a este espacio que lidera Beretinec, una sanción inmediata de
Claro.
muchos dirigentes que hoy se hacen hasta una selfie con Massa. Así que,
Claro.
pero es parte, digamos, de una política que a veces no es juzgada en su de verdadera dimensión, ¿no? Muy difícil que un país pueda avanzar con niveles de contradicción tan abiertos y tan, a veces tan, profundos, ¿no? Las clases, digamos, la dirigencia política en ninguna parte del mundo tiene 100% de coherencia en su accionar. Sí, por supuesto que lo tienen aquellas cuestiones que son esenciales, que tienen que ver con aquellos gestos que hay que darle a la comunidad, como para que la comunidad no esté todo el tiempo mirando hacia dónde va el viento, porque como sucede en una veleta, todo el tiempo se está moviendo la política para un lado y para el otro. Es muy difícil de esa forma tener un rumbo más o menos marcado, ¿no? Y bueno, esto muestra eso, ¿no? Esas inconsistencias, esas grandes incoherencias, que parece que no cuesta nada, porque efectivamente no tiene ningún costo económico para nadie en el momento actual. Pero me parece que la incoherencia puede estar a la base de muchos de los problemas que la Argentina tiene, y que finalmente luego, por supuesto, se pagan con pobreza, con políticas públicas ineficaces, ineficientes, fundamentalmente con un país que muchas veces parece ser un país ingobernable, ¿no?
Pedro, hablando de política, porque muchos relacionan este encuentro con Massa por las encuestas, por las elecciones legislativas de este año, y hubo declaraciones tuyas respecto a las elecciones del 2017. Muchos hablan, el otro día hablaba con el ministro de Gobierno Luis de Giacomo, y muchos dicen, bueno, sí, Pesatti sería un gran candidato a diputado nacional, y por otro lado la gente te votó como vicegobernador. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, lo hemos dicho, nosotros si tenemos que cumplir ese rol, lo cumpliremos. Por supuesto, a mí yo aspiro a cumplir mi mandato como vicegobernador de la provincia. Es un cargo muy importante. No estoy hablando en desmedro del cargo de diputado nacional, pero no hay duda que el cargo de vicegobernador es, por muchas razones, más importante desde el punto de vista institucional. Ahora, como lo he dicho, si soy útil para el proyecto que represento y de que formo parte, cumpliendo ese rol, lo voy a cumplir. Aun cuando tenga que ser ese rol el rol de un concejal. No creo yo justamente en que los cargos tengan en sí mismo un valor, sino el valor que cada uno le da, uno hace al cargo. La función de uno es el que finalmente le da la trascendencia al cargo, o se la quita, o se la resta. Y desde esa perspectiva, por supuesto, entiendo que además Cualquier político tiene que tener claro que si pertenece a un proyecto político, pertenece a él para servir a ese proyecto político y tiene que estar dispuesto a cumplir el rol que en función de ello sea más importante para el proyecto político, aun cuando para uno lo personal no signifique lo mismo.
Igual no escuché a muchos decir, bueno, estoy dispuesto si el partido me necesita y si el proyecto político me necesita, voy, ¿eh? Escuché tus declaraciones nada más. Pedro, no puedo dejar de preguntarte acerca de lo que sucedió con un legislador del bloque Juntos Somos Río Negro, de esta denuncia por abuso sexual a Rubén López. Y se necesitan, porque lo hablamos con un abogado acá, más allá de que en labor parlamentaria se decidió sacar los fueros, es real que también se necesita el dos tercios para sacárselos definitivamente, ¿no? Durante la licencia.
La legislatura lo que hizo fue desvincularlo como legislador durante 90 días por una licencia sin goce de haberes, donde no cobrará bajo ningún concepto un solo peso, y a todos los colaboradores que tiene como legislador y como todos los legisladores tienen, que tienen designado. Para que se produzca cualquier otra cuestión, tienen que, en el caso, por ejemplo, del desafuero, bueno, tiene que haber un requerimiento de la justicia. Para que eso suceda, hasta ahora López no ha manifestado su intención de usar los fueros, por lo tanto, la justicia lo puede indagar, interrogar las veces que haga falta. En caso de que él se acoja a los fueros y haya un pedido de desafuero, por supuesto que la legislatura lo va a tratar.
Claro.
Nosotros eso ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, no vamos, justamente, López en esa carta que hizo llegar a la legislatura. Él dice que él renuncia a los fueros en el sentido de que él se va a allanar al requerimiento fiscal, al requerimiento de la justicia. Si ello no sucediere, tal como está previsto, el juez solicitará a la legislatura su desafuero. Y por supuesto que desde el oficialismo nosotros, si existe ese pedido por supuesto lo vamos a votar para que quede sin los fueros en caso de que los use. Si no los usa, no va a haber ese requerimiento, porque no, técnicamente no hará falta, ¿no? Es una cuestión, digamos, que tiene que ver con lo que está estipulado en nuestra Constitución. Mientras no haga uso de los fueros, la justicia lo puede negar, lo puede citar tantas veces. Bueno, si mañana él dice, bueno, yo no voy a declarar porque voy a usar mis fueros, en ese caso es la justicia quien tiene que requerir a la legislatura que se le quiten los fueros, y eso, por supuesto, es nuestra decisión. Ya es una decisión tomada de acompañar ese pedido en caso de que eso suceda.
Perfecto. Pedro, se viene un año complejo. Tenemos pujas sindicales, digo, los gremios están reclamando más dinero. El gobernador Bretelnik fue claro. ¿Cómo vislumbras este 2017 aquí en Río Negro?
Y que todos esos problemas los resolveríamos vía el diálogo, porque otro camino no hay. Tratando de acordar lo que se puede acordar sobre la base de la realidad. La realidad es el límite. Después el resto, digamos, uno puede, digamos, imaginar y aspirar y soñar o pretender, pero la realidad siempre es el límite. Bueno, nosotros vamos a tratar de que podamos mejorar esta realidad de hoy lo más que podamos y que podamos contar con una realidad mejor a fin de año. Pero en eso todos tenemos que contribuir y la mejor contribución para todo eso es siempre manteniendo el espíritu del diálogo como único camino que nos puede conducir a la resolución de los problemas. Todo lo demás, lo único que hará es empeorar el asunto, ¿no? Así que bueno, lo hemos hecho en otras oportunidades y confiamos en que podremos hacerlo también este año. Que cualquier dificultad que se produzca, cualquier discrepancia que exista, finalmente a través del diálogo podamos salvar esa cuestión como para que podamos seguir trabajando y avanzando en aquellos en los campos que correspondan, ¿no? Pero es el diálogo el único que nos puede resolver los problemas. Si no, vamos a tener problemas indefinidamente siempre, y eso, por supuesto, no sirve para nada. La cuestión siempre es pensar en las soluciones, no en los problemas, enfocarnos en las soluciones, porque de lo contrario, bueno, lo que haremos siempre es empeorar el
Claro.
estado de situación actual.
Pedro, te agradecemos mucho esta comunicación. Fue nuestra primer charla en este 2017 y ojalá para el bien de todos nosotros las cosas vayan mejor, se pueda dialogar, que empiecen las clases, que los docentes tengan su lugar, que los chicos puedan ir a estudiar en principio, porque es el problema así inminente que tenemos, pero es verdad, a partir del diálogo que todo se empieza a resolver. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo a Chely también y bueno, que tengan un gran año con este programa que seguramente va a servir para que la comunidad tenga un canal de información lo más objetivo posible como para que la propia comunidad luego saque las conclusiones y que las conclusiones no vengan ya predigitadas desde los medios de comunicación.
Esa es la idea, Pedro. Te mandamos un abrazo desde acá.
Un abrazo.
Hasta luego. Pedro Pesati, vicegobernador de la provincia de Río Negro, charlando con nosotros un poquito de todo, ¿eh? Vamos con un tema y enseguida volvemos. ¿Te parece, Cris? Dale.
En Nacional estamos orgullosos de acompañar.